lenna si femunnen i mira.
Benvinguts, benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. I abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, al meu estimat col·laborador, Santi Vilches.
Hola, Mercè, com anem?
Molt bé, un dilluns més aquí, també molt ben acompanyats, com sempre.
Com sempre, avui tenim un invitat de luxe.
Totalment de luxe, sempre com ho diem, sempre. Però és que avui és de molt de luxe. Ara ens sorprendrem aquí els nostres oients, Ara el presentarem tot seguit. I també, com no, volem saludar la nostra tècnica Laura, que ja des del control, tot bé, controlant, que tot surti bé. Doncs recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si us ho perdeu, doncs no passa res. Estem també disponibles en format de podcast, d'e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. Doncs, amics, comencem amb l'agenda cultural de la nostra ciutat i volem parlar per una proposta per als més joves d'aquí de la ciutat. Joves Chef a les tardes, joves al Palmira Domènec, que és una proposta per al dia 9 de desembre a les 17:30 hores. Posa't davant i demostra el teu talent davant de la cuina. En equips haureu de crear la millor recepta amb ingredients sorpresa. Creativitat, sabor i treball en equip seran les claus per guanyar. Atenció, al Palmira no només fem coses per la gent gran. Cada dimecres a la tarda el centre s'omple de joves a partir de 12 anys per fer partides de jocs de taula, manualitats, cuina i molt més. Digueu-nos què és el que més us agrada i organitzarem les activitats més divertides. També, si sou amants de la música clàssica, doncs viu la clàssica, tenim la projecció de Romeo i Julieta, ballet de Sergei Prokofiev. És una proposta que la farem el dia 12 de desembre de 17:30 a 19:30 hores al Cèntric Espai Cultural. També tenim l'acte de lliurament de premis i inici de l'exposició del concurs número 34 de fotografia Delta del Llobregat. Una proposta també per al dia 12 de desembre a les 19 hores. Doncs aquest acte de lliurament de premis i inici d'aquesta exposició doncs la teniu oberta i ja sabeu que són fotografies premiades que, com les finalistes que es podran veure en aquesta exposició que romandrà oberta fins al dia 12 de gener del 2026. A més, les obres premiades es publicaran a la web de l'Associació Fotogràfica del Prat i a la web de l'Ajuntament també del Prat. Després volem parlar també 10 copes con Gerard Mora, una proposta també el dia 12 de desembre de 20 a 21 hores al Teatre Cadis. Doncs el Gerard Mora els convida al bar 10 copes, un espai on poder parlar de tòpics presents en el nostre dia a dia. Amor, desamor, autoacceptació, un viatge musical per l'últim àlbum de Gerard Mora, Respirar, i cançons que han marcat a l'artista al llarg de la seva vida. I també tenim un clàssic d'aquí, el concert de Nadal de la Coral Lo Llobregat de les Flors, proposta per el dia 13 de desembre de 18 a 19 hores també al Cèntric. Ja ho sabeu que per als amants de la música la Coral del Llobregat de les Flors oferirà el seu concert típic de Nadal amb una cuidada selecció de nadales que destaquen per la seva varietat. i també ja estem pràcticament molt apropet del mes de desembre del Nadal, no? En aquest cas, i és que tenim els pessebres d'aquí del Prat. La inauguració es farà el dia 11 de desembre a les 18 hores a la plaça de la Vila, i tenim diversos pessebres: el pessebre vivent del Prat, el centre esportiu Julio Méndez, que és un dels que podreu veure. També tenim el pessebre del mercat municipal a partir del dia 13 de desembre, i tenim el centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa, també el seu pessebre, com també el tenim el pessebre de la Casa d'Andalusia. Doncs totes aquestes propostes ja ens posen de ple aquí al Nadal. I després de l'agenda cultural d'aquí de la nostra ciutat, doncs donem pas a l'agenda cultural de Santi Vilchez de Barcelona.
Sí, Mercé, porque cuando llegan estas fechas, Barcelona se convierte en un escenario donde la cultura resuena en cada rincón. La Navidad, la Naviduchi, como digo yo. Pues este año te traigo muchas propuestas. Un
sí.
Total de 1, 2, 3, 5. De momento 5, pero hay más, ¿eh? Hay más. Si no, me estaría
muchas.
Todo el programa. 5 propuestas distintas que entrelazan tanto magia como música, teatro, ciudad en movimiento y circo.
Bueno, pues venga, vamos a por ellas.
Pues vamos por ellas. La primera de todos, Asesinato para dos. La Navidad también pide risas, ingenio y un poquito de misterio. Y llega a Barcelona la famosa obra Asesinato para dos, que ha tenido un gran éxito en Madrid y que es una comedia misterio protagonizada por Didac Flores.
Uh-huh.
Y aterrizará en la Sala Muntaner, con funciones programadas el 3 de diciembre hasta el 31 de enero del 2026.
Uh-huh.
Es un guiño desenfadado a las clásicas historias de detectives, con dos actores que interpreten múltiples personajes, tocan el piano, cantan, cambian de roles y combinan humor, ritmo y suspense. Una apuesta original, Mercé, divertida y ágil, perfecta para quien busca teatro con chispa este verano. Ay, verano, este invierno, yo ya quiero pasar también.
Tienes mucho frío, ya no quieres pasar frío.
Ya quiero pasar de estación. Y una noticia que te tengo, que la semana que viene tendremos aquí en el estudio a Didac Flores, que nos hablará de Asesinato para dos.
Pues bueno, mejor que hacerlo con él, uno de los protagonistas principales de esta obra, con lo cual nos explicará un poquito más cómo es esa trama, ¿no? Y cómo lo están viviendo. Y
en primera persona,
esa
claro
esa fusión,
que sí.
¿No? De música, actuación.
Es un gran actor y además que es polifacético el chaval.
Sí,
canta,
totalmente.
Baila, actúa, lo hace todo, ¿eh?
Sí, sí, nosotros hemos podido verlo en diferentes facetas profesionales y la verdad que es todo un lujazo. Lo hemos tenido en la tele, lo hemos tenido en la radio. Hemos ido a verlo en directo, conciertos esos en petit comité privados, esos que hace.
Ah, es
que
un encanto de chaval. O sea que a ver, Asesinato para dos, que tenéis tiempo hasta el 31 de enero del 2026 en la Sala Muntaner.
Pues venga.
Ahora, algo completamente diferente. Vamos a hablar de la Navidad, pero en movimiento. ¿Cómo?
Uh-huh.
Con el Bus Culturistic Barcelona.
Bueno.
Me diréis, ¿qué es esto?
¿Qué es
pues
esto?
Quien quiera desplazarse por la ciudad mientras respira cultura, el Bus Culturistic de Nadal vuelve este año para ofrecer una experiencia diferente. Un recorrido guiado por Barcelona que mezcla historia, las luces de Navidad, ambiente navideño, anécdotas y cultura viva. Pasear la ciudad sobre ruedas, escuchando relatos y redescubriendo rincones con ojos nuevos, es un plan con encanto con el Bus Touristic, que en este caso se convierte en un culturistic.
Sí, pues la verdad que sí, quería comentarte, porque además es algo que se ve nada más llegar a la ciudad de Barcelona, es el típico Bus Touristic que siempre ha sido, pero esta vez hace todo el recorrido por
bus
todas esas calles
de nit.
Iluminadas. Claro,
exacto.
Sí.
Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, ahora nos vamos a otro rollo.
Venga, totalmente diferente.
Totalmente, el Circo Raluí, que vuelve a Barcelona.
Grandes amigos.
El Circo Raluí renueva su espíritu con Terra, su nuevo espectáculo, desde el 5 de diciembre y durante toda la temporada de invierno hasta marzo del 2026. La carpa del Circo Raluí estará instalada como cada año en el Port-Bey, uh-huh, Olmoy de la Fusta de Barcelona.
Sí.
Terra es un homenaje al planeta este año, con danza, acrobacias aéreas, trapecio, equilibrio, música, humor y un espectáculo visual y sensorial pensado para emocionar a públicos de todas las edades.
Ya tenemos que decir que es muy bonito.
Hemos ido a la premier, hemos visto...
Sí, hemos estado en la rueda de prensa. Sí.
Y bueno, unos vestuarios impresionantes hechos por Rosa.
Por Rosa Reluis, sí. Ha sido
la matriarca,
la gran
clan.
Creadora, sí.
Claro que
además,
sí.
Yo siempre que viene el Circo Reluis aquí a Barcelona, sobre todo en las Navidades, que son mágicas, siempre recomiendo que se vaya por el hecho de ver el típico circo de toda la vida, ¿no? Con los carromatos antiguos, esa esencia,
sí, que además
esa cafetería,
tienen la
hotel.
Curiosidad del hotel, el Hotel Reluis, donde puedes pasar una noche con ellos, desayunar con ellos, hacer vida de circo,
sí.
Y eso hace que sea toda una experiencia,
sí.
Porque no es lo mismo ver un espectáculo que estar inmerso en la vida de los artistas.
Yo tengo que decir que he tenido el privilegio de vivir esta experiencia y la recomiendo a todo el mundo que sea amante del circo, ¿no? Si al final estás viendo un poco esa unión que hay, ¿no? Entre los artistas, cómo entrenan, lo difícil que es, luego para ver unos números que duran unos minutos largos, pero
bueno,
minutos,
los podrás ver.
Todo el trabajo que hay detrás,
claro,
¿no?
los ves entrenar. Luego
sí.
Desayunas con ellos, o comes con ellos.
Está muy bien.
Es curioso, eso
sí.
No lo tiene cualquier circo.
Esto solo lo tiene el Circo Reluis, es verdad.
Pues nada, ya sí, sabéis, sí. Hasta marzo tenéis tiempo, pero por favor vayan a ver la nueva propuesta del Circo Reluis en el Porvenir.
Terra.
Ahora vamos a hablar de música.
Vale, venga.
Y vamos a hablar de ni más ni menos que Michael Bublé. Michael Bublé, pero el tributo, no tenemos al original. Pero este próximo 26 de diciembre, Barcelona vivirá una noche mágica con el tributo navideño Bublé Christmas Tribute en el emblemático recinto del Auditori de Barcelona. A partir de las 8 de la tarde, la formación Red Velvet Big Band tomará el escenario para rendir homenaje al estilo elegante y romántico de Michael Bublé. Bajo el halo de nostalgia propia de esta época del año, volverán a sonar clásicos como White Christmas, Santa Claus is Coming to Town o Have Yourself a Merry Little Christmas, interpretados con la fuerza de la Big Band de Jazz, creando una atmósfera de club de los años 40 con calidez, luces suaves y sofisticación. Y obviamente esa voz de Michael Bublé, que es romántica como la que más. Este espectáculo no es un tributo cualquiera, es un viaje espíritu navideño al swing, ideal para quienes buscan redescubrir a un Bublé con ese aire vintage que tanto evoca la intimidad, elegancia y alma.
Bueno, un clásico de las Navidades.
A mí me encanta Bublé, va, en serio, cuento que tiene una voz muy, sin quitar mérito y sin olvidarnos del grande Frank Sinatra, Bublé es su fiel seguidor y
sí.
De verdad que... muy bien, a mí me encanta.
Mí
es como oír
mucho.
A Sinatra joven.
No, pero además yo creo que hay una serie de cantantes que son obligatorios, ¿no? En Navidades. Yo creo que Michael Bublé en este caso, y además es por un único día, porque es el día 26 de diciembre, el día
Madre
de San
mía.
Esteban, o sea que
el día de San Esteban, si quieres hacer algo especial, ya puedes correr porque las entradas están
pues
agotadas, creo.
Totalmente.
Pero bueno, igual alguien se da de baja, por favor, 26 de diciembre en el Auditorio de Barcelona, Michael Bublé tributo. ¿Quién quiere hacer algo diferente? Música espectacular.
Totalmente.
Y por último, aunque ya ha pasado, pero hay que hablar de él, porque es que fue un espectáculo increíble, un concierto maravilloso que te transporta al otro lado del charco.
¿Sí?
Hablamos del Teatro Apolo y el concierto de Alex Fernández,
¿sí?
Dentro de su gira Voz de mi Sangre Tour.
¿Sí?
Aunque fue el 1 de diciembre, el ambiente sigue vibrando con emoción de esta velada que muchos describen como inolvidable, en la que estuvimos, señores,
sí.
Y que fue maravilloso. Aquí tenemos al nieto del gran Vicente Fernández y hijo del Potrillo.
Sí.
Por lo tanto, toda una saga, pero realmente increíble. El chaval este tiene una voz, una potencia y te lleva a México.
Sí, la verdad que yo no lo había visto actuar en directo, había oído hablar, obviamente, a Vicente Fernández, de quien no lo conoce, ¿no? Pero no lo sabía, y entonces, claro, vino el Teatro Apolo, que siempre estamos haciendo colaboraciones con ellos, de hecho son fieles del escena y que siempre nos recomiendan los espectáculos y cada programa, pues hablamos, siempre hay una recomendación, hay invitados del Teatro Apolo, y esta vez Alex Fernández, y yo digo, bueno, increíble, me gustó muchísimo.
Sí, además que subió al escenario acompañado por mariachis.
Sí.
y entregando canciones llenas de pasión, además con alguna cantada con su padre y con su abuelo.
Sí, fue un encuentro virtual, pero fue muy emotivo, muy bonito, y la verdad es que tiene una gran historia. Y yo creo que es, lo decíamos el día que fuimos al estreno, creo que es algo muy bonito que la saga de cantantes de Fernández, porque ellos son varios hermanos, él es uno de los que continúa esta saga fiel, ¿no? Y la verdad que creo que tener vivo el recuerdo de su abuelo y de su padre.
Bueno,
pues,
yo era gran seguidor de su padre, el Potrillo, Alejandro. Y la verdad es que su hijo no. Se le va la zaga, quiero decir, no tiene
se
nada
nota
que envidiar,
que,
¿eh?
Se nota
ni
que
mucho
lleva,
menos,
los genes, le lleva los genes.
Sí, fue una noche de esas que recuerdas. Pues bueno, Mercedes,
totalmente.
Esto es todo lo que tengo de momento.
Bueno, pues
la
oye.
La verdad, no sé si me he dejado algo en el tintero, pero bueno, Asesinato para dos, el Bus Culturistic, el Circo Raluí, Michael Bublé y, lástima, Alex Fernández ya se fue, pero que lo tengáis en cuenta.
Bueno, pues sí, vuelve haciendo. De hecho, había empezado su gira en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Sí, después de la gira americana empieza gira española en Barcelona, Madrid, Sevilla y no sé dónde.
Sí, dijo varias ciudades, o sea que si no han tenido posibilidad de verlo aquí, y bueno, y los pilla por Madrid, os pilla por Sevilla, pues ir a verlo, porque de verdad que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, ahora seguimos con el programa, porque decíamos que hoy estábamos muy bien acompañados.
Totalmente, bien acompañados, y además no dejamos la cultura, que es lo que nos gusta aquí en Scenic.
Para
tenemos
nada.
Un gran actor, Mercé.
Uno de los grandes, porque seguro que cuando nos escuchen nuestros oyentes y digamos el nombre, seguro que saben quién es, y si no, se lo vamos a recordar muy pronto, o sea que no hay ningún problema. Damos paso a la entrevista de la semana. Pues sí, hoy nos acompaña un actor con una trayectoria sólida, versátil y muy querida por el público. Ha demostrado su talento tanto en el teatro como en televisión, y muchos lo reconocerán por su participación en exitosos programas de humor político, sobre todo Polonia de TV3, pero hablaremos de muchas otras más cosas, ¿no? Hoy queremos conocer un poco más su historia, su proceso creativo y sus próximos proyectos. Estamos hablando de Noé Blancafort. ¿Qué tal, Noé?
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué
pues,
tal? Buenas tardes.
Es un gustazo tenerte aquí, de verdad. Ha costado también.
Ha costado,
es de los invitados que cuestan.
Sí, son esos que tienes que...
Que
bueno,
siempre
yo,
están
¿cuándo?
Ocupados.
Me hago de rogar. Me encanta hacerme
bueno,
de rogar.
Pero el hecho de que además lo hagas presencialmente, desde aquí, gracias, porque sabemos que tienes una super agenda llena de actos y de trabajo. Pero bueno, hemos dicho de que muchísima gente te va a conocer, sobre todo cuando colguemos las fotos, ¿no? Porque vean,
claro.
chico lo conozco de la tele y de muchísimos sitios. Pero yo quería hacer un poco la entrevista como más personal, y ahí me gustaría saber un poco cómo recuerdas tus inicios, estos primeros pasos en el mundo de la interpretación. ¿Cómo empiezas?
Mis inicios son bastante diferentes a los inicios normales, ¿no?, de cualquier actor. Yo, partiendo de la base que yo no he estudiado nunca interpretación, o sea, yo soy un actor que, como aquel que dice, se ha formado a base de estar delante de la cámara, encima de los escenarios. Yo era informático, yo estudié informática, yo era programador informático, o sea, sería como justo el antagonista en cualquier
Totalmente.
De estos, ¿no? Sería lo más contrario, ¿no? La típica persona como introvertida, tímida, exacto,
sí, retraída, ¿no?
Retraída, ¿no?
Aquello que nunca está delante de la cámara,
claro,
siempre es el que hace lo de detrás.
Delante de un ordenador y nada, ese era mi compañero de trabajo, ¿no? El ordenador. Y de golpe, hablando con una amiga que hacía teatro, me propone participar en una obra de teatro en Navarclas. Era una cosa muy amateur. Y yo, que siempre había tenido mucho morro y que aparte había sido como el típico payasete de la clase, oye, pues me lancé, ¿no? Porque al final uno pues dice, pues venga, pues ¿por qué no? Y oye, me fue muy bien. Me dijeron, oye, lo haces muy bien, tú eres actor, tú has hecho más cosas antes. Digo, no, la primera vez que hago algo como actor. Y a partir de ahí, pues oye, empecé a hacer castings y a trabajar como actor.
O sea, podemos decir que ese fue el momento en que dijiste, sí, quiero dedicarme a esto profesionalmente.
Sí. Aparte, claro, o sea, al final, cuando uno es informático, más o menos trabajas como programador, estás ya un tiempecito y tal, el sueldo es bueno, la estabilidad. Hoy en día, además, ya sabemos que ser informático significa tener trabajo hasta el infinito y más allá, porque cada vez es más necesario, ¿no?
Claro.
Y pasar de la estabilidad que te da la informática, tener un sueldo bien, a meterte actor, que es como lo más inestable, lo más difícil, no sabes nunca cuándo vas a trabajar, cuánto vas a cobrar, si vas a cobrar o no. Y de golpe, oye, lo dejo todo y me meto allí a trabajar. Lo primero que hice fue trabajar en televisión con Jordi González, en un programa en WITV, y la verdad que fue suerte. Me presenté a un casting de estos de los miles que tienes que hacer para empezar a trabajar, y ahí fue como la primera vez que metí de alguna manera la patita en el mundillo y me pude empezar a dedicar solamente a ello.
Qué bueno.
O sea, que tuve mucha suerte, la verdad. Bueno, suerte o es igual, ¿eh? Bueno, lo que haga falta.
Algo de talento también.
Algo habrá.
Tenemos que decirlo, que lo hemos visto actuar en directo y es un súper actor. Eso sí que es,
tanto,
eso sí que
encantó,
es verdad.
Me encantó verlo.
No, es verdad, porque es verdad que hemos coincidido varias veces.
Sí,
tú has venido también al Scenic Televisión,
hemos hablado
en varias ocasiones, tanto cuando estábamos en ETV como después en Canal 4, ahora que tenemos aquí. Es verdad que hemos hablado muchas veces, pero es curioso, ¿no?, de ver un poco cómo se enfoca esa carrera profesional, ¿no? Y dices, y nunca te habíamos ido a ver en directo, o sea,
claro,
te había visto
claro.
en televisión, siempre que pongo la tele, ahora se lo decía fuera de micro, ¿no? Decía, pongo la tele y mira, el anuncio, ahora sale Noé.
Exacto.
Ah, mira, en este también le sale Noé.
Sí,
me pongo el Polonia
sí.
y sale Noé.
Noé, ¿qué te gusta más, la televisión o el teatro?
Ay, 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 la verdad es que, claro, yo ahora hacía como 8 o 9 años que no hacía teatro. No porque no tuviera propuestas, sino simplemente porque tampoco me había llegado una propuesta que realmente me llamara tantísimo la atención como para decir, venga, va, me lanzo a hacer teatro. El teatro, salvo que estés en una situación y en una posición privilegiada, o sea, que ya tengas cierto recorrido detrás, un cartel, es muy difícil vivir del teatro. Es mucho más fácil poder vivir de televisión y meterte de golpe en teatro, con un proyecto que tampoco sabes bien cómo va a funcionar, es una compañía muy humilde, venga, va, pues me meto en esto. Wow, qué bonito es el teatro. Claro, es que la televisión al final, y más cuando, por ejemplo,
es más
Polonia.
Fría.
Claro, claro. Es verdad que, a ver, lo bueno que tiene Polonia es que estás grabando y tienes a los cámaras que se están riendo, a la figuración, a los de... Y ves que va a funcionar. Pero claro, es frío, hasta que no lo ves luego montado y lo ves en televisión y ves los comentarios que te van dejando y dices, vale, ha funcionado bien, tienes que esperar. Aparte, cortan. Ahora corta, ahora volvemos de nuevo por este punto, ahora no sé qué, tal, tal, tal. Al final es muy frío. El teatro está
pones
tan vivo.
La carne en el asador.
Está tan vivo, claro. Y cuando ves cómo la gente de golpe se ríe con algo que tenía que reírse, cuando la gente... ¡ay, solloza! Porque realmente tenía que hacerlo. Eres cuando dices, ¡qué bien, qué bonito! ¡Está funcionando! Claro, entonces
Hombre,
es maravilloso.
Es al momento y realmente es más... bonito de cara al que actúa, ¿no?
Claro, claro.
Porque... Oye, yo quería preguntarte, porque yo soy fiel seguidor de Polonia desde hace muchísimos años y te he visto muchísimos papeles interpretar, porque eres un actor polifacético donde los haya, ¿no?
Lo intento.
Pero, oye, ¿cómo te preparas a esos personajes? Porque Polonia, obviamente, muchísima gente ya lo conoce, programa de crítica, sátira política, ¿no? Donde tú ahí tienes personajes que vas cambiando en función de la actualidad política.
Claro.
¿Cómo se hace eso? O sea, ¿te sientes más identificado con alguno y dices, este personaje es el mío?
¿Los eliges tú? ¿Te los dicen?
¿Cómo lo haces?
¿Vas a hacer esto?
Es complicado. Mira, os voy a contar un poquito cómo empiezo en Polonia.
¿Sí?
Yo en Polonia, la primera vez que actué en Polonia, a lo mejor hace 14, 15 años. El programa tiene ahora, bueno, vamos a cumplir en febrero del 2026, cumpliremos 20 años. Yo empecé siendo figurante, pero figurante de los que estaba detrás del todo, que no hablaba, o sea, de los de, por favor, callaos. Siempre había un, no recuerdo ahora el nombre de ese regidor que era maravilloso, creo que era Baldo, ay, oh, qué mal, mi memoria, bueno, que siempre decía lo mismo. Animadas conversaciones silenciosas. Claro, tenías que estar wow, como si estuvieras hablando
pero
muchísimo,
en
pero en silencio más absoluto, porque al final eras figurante. Empiezo siendo figurante. De golpe un día me dicen, oye, Noé, tú podrías decir una frase, digo, hombre, sí, sí, soy actor, creo que
pues podré, algo,
voy a intentarlo, si queréis intentarlo, dadme una frase y yo la digo. Oye, pues qué bien, a partir de ese momento empezaron a darme frases. Claro, y en el Paulina es como hay diferentes categorías dentro de los actores que estamos allí, y el último paso es el de personaje, o sea, cuando ya por fin confían en ti y te dicen, oye, ¿serías capaz de imitar a un personaje? Son como diferentes fases.
Claro,
antes de esa fase está la fase de anónimo, que le llaman, que el anónimo es el que hace de policía, de juez, de político, de persona que anda por la calle, pero que siempre tiene frases. Entonces, yo era anónimo hasta que un día me dicen, oye, Noé, ¿tú podrías imitar a Pascal? Claro, yo en realidad imitador no soy. Yo soy actor, pero imitador no. Es muy complicado imitar. Es muy complicado.
Claro.
En el programa tenemos a grandísimos imitadores, como Pep Plaza, por ejemplo, que es espectacular, y gente como Xavi Espinosa, que acaba de llegar ahora, que es un fuera de serie. Es espectacular lo que hace Xavi. Claro, a mí me dicen de golpe, oye, ¿tú sabrías imitar? Digo, pues no, pero oye, sí, claro, sí, yo pa'lante, siempre pa'lante. En esta vida hay que decir que sí, siempre.
Y más en ese trabajo, ¿no?
Claro, entonces de golpe me dan la posibilidad de hacer un casting dentro de los procesos de Polonia. No siempre eligen, a veces sí, eligen un poquito a dedo a veces porque dicen, oye, mira, pues de perfil creemos que te pareces bastante.
Claro, además la caracterización tiene que ser algo parecido.
Claro.
Menos, porque es muy creíble,
claro.
Tengo que decirlo. Ya sé, yo te estoy viendo
pero
cuando te veo en Polonia eres Abascal. O sea,
totalmente. Son 2 horas de maquillaje, claro, es que es muchísimo rato allí caracterizando, el equipo de maquillaje y peluquería es espectacular, o sea, de caracterización ahí son las mejores. Claro, ya por ahí una parte ahí, la parte física, que tienes que parecerte medianamente. Luego, obviamente, que te parezcas también a nivel voz, que sepas más o menos imitar al personaje y tal. Pero los procesos muchas veces, y sobre todo cuando es un personaje que tiene pinta de que va a ser muy recurrente, como era el caso, por ejemplo, de Abascal, se hace un casting. Entonces, dentro de mis compañeros se hizo casting a varias personas y yo tuve la gran suerte de ser el escogido para ser Abascal. Pero, por ejemplo, ahora la semana pasada me llaman y me dicen, oye, no, que mañana vas a hacer de Josep Montero, de Ocas Grasas. Claro, yo nunca había imitado a Josep Montero y de golpe porrazo digo, bueno, pues con la vocecita esta que pone él, ¿no? Claro, digo, bueno, pues venga, voy a hacerlo lo mejor que pueda, ¿no?
O sea,
¿no?
Que para poder caracterizarte te atragas un montón de horas y horas y horas de meetings, de programas
y tal,
para poder imitar lo mejor posible.
Hay que trabajar muchísimo.
Y
claro, es verdad que, claro, yo no caso mucho con Vox, o sea, yo respeto siempre todas las ideas políticas porque al final tienen que estar allí. Me encanta que todo sea tan heterogéneo en general, ¿no? En la diversidad está la grandeza en todos los sentidos. Y es verdad que a lo mejor, bueno, Vox tira mucho para un lado, ¿no? Pero oye, pues a lo mejor tiene que existir para que otros partidos y otras cosas también, ¿no?
No se muevan.
Exacto, ¿no? Tiene que haber equilibrio en todo. Entonces, hombre, yo la verdad que la gente me viera viendo discursos de Abascal, pues muchas gracias, no me dio tampoco, pero tenía que hacerlo. Entonces,
claro, tenías que hacerlo,
claro,
te digo.
Estaba en el autobús, allí viendo los de estos con mis cascos, pero de golpe decía, ay, eso que te giras y ves a alguien que te está mirando como raro. Entonces, claro, no vas a decir, no, es que lo imito.
Pon Polonia.
Busca Abascal Polonia y ahora lo entenderás todo. Entonces, claro, es verdad que tienes que ese día, por ejemplo, de Josep Montero, tuve que mirarme muchos vídeos, cantar. Luego tuve que cantar incluso allí como a capela en el GAC. Dani Mateo, por ejemplo, también, de un día para otro. J. Bayona también, de un día para otro. Claro, esto de golpe, aparte son que no tienen nada que ver el uno con el otro.
Pero bueno, ahí es donde lo que decías tú, que eres muy versátil y que, tío, que algo de talento tienes para poder hacer tales personajes completamente diferentes unos de otros.
Además, eso que es lo que doy totalmente la razón, lo que dice Noé, porque cuando tú eres actor, eres tú interpretando, llorando, riendo, aprendiéndote un texto, obviamente, interpretándolo y que se haga creíble para que el público lo viva en primera persona. Pero no dejas de ser tú, obviamente es un personaje también,
claro,
Claro, es diferente. Pero es que aquí, o sea, al
ya
final,
dejas de ser tú.
Dejas de ser tú, porque tienes que hacer los gestos de esa persona para que el público que lo está viendo sea creíble.
Claro.
Entonces, claro, ¿cuántas horas inviertes? Uf. O sea, pues dices, son muchas horas, pero o sea,
claro,
cuando te lo dicen de un día, como de un día para otro,
exacto.
No duermes
ahí
esa noche.
Ahí está la cosa, claro, cuando es de un día para otro, no tienes horas.
Claro.
No hay horas suficientes como para hacerlo. Es verdad que llega un punto en el cual ya tienes confianza en ti, dices, oye, yo creo que más o menos lo tengo, practicas un poquito, pides consejo, porque al final lo bueno es que como todos ahí, los compañeros que tienes ahí son tan buenos imitando, le puedes preguntar a cualquiera de ellos de, oye, ¿cómo haríais este personaje? ¿Cómo? Y hay gente o que te hace la misma voz y dices, pero ¿cómo puede ser que en un segundo se haya aprendido esta voz? O te dan unos consejos que te sirven mucho.
Sí, tics, palabras.
Claro.
Que hace que seas más creíble.
Al final yo creo, cuando hablamos de imitadores, podemos hablar de muchos imitadores que hay aquí, como Carlos Latre, por ejemplo.
Carlos Latre, que ha estado
al
también
final,
compañero también ahí en Polonia.
Efectivamente,
sí,
pero
claro.
Entonces, obviamente, él también hace muchos personajes, ¿no? Y es lo que dices, Nuno, una frase, un gesto, algo que la gente sabe que se va a quedar con él y dices, es que está haciendo este. Aunque
claro.
Que al final sí, porque la caracterización y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero al final son frases y son tips y son
sí,
esos gestos
sí,
y
sí,
te
sí.
Lo identifican. Entonces yo creo que a lo mejor facilita un poco el hacer
sí,
ese personaje.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
No sé,
o sea,
¿no?
lo que estabas diciendo es totalmente así. O sea, al final sales de ti, de ser tú mismo, que es lo que sueles
para
hacer en tus personajes que te dan, que son anónimos, para pasar a ser esa persona o intentar mimetizarle lo máximo posible,
lógico.
¿No? Pero es muy divertido, es un ejercicio muy, muy, muy divertido. De hecho, es una cosa que en la cena familiar, las cenas de Navidad ahora se puede hacer, coger a algún familiar e intentar encontrarle esos tics, esas
ese
cositas,
tic.
¿No? De decir, venga,
bueno,
vamos a imitarnos los unos
a ver,
otros,
a ver cómo
¿no?
será la tuya.
Ah, exacto.
A ver, te van a hacer todos los papeles así.
Tiene que ser divertido hacer una cena de Navidad.
¡Hombre! Nos lo pasamos muy bien. Aparte, nos encantan los karaokes. Bueno, nos pasamos luego el rato
bueno.
Cantando, imitando a los cantantes.
Eso es lo tuyo.
Claro.
Eso es, oye, ¿y hay algún personaje que te haya llamado más atención por la relevancia del personaje o porque digas, qué bien me lo he pasado?
O
alguna
qué
anécdota.
Mal.
O qué mal.
O qué mal.
¿Alguna anécdota que tú recuerdes?
Yo, por ejemplo, claro, empecé haciendo Rufián y es muy complicado. Y mira que parece un... O sea, tú cuando lo ves dices, claro, con esa cara que pone, ese gestito que pone, esos morritos, ese tal, no sé qué. Vale, a nivel gestual más o menos lo puedes pillar rápido. Pero la voz en realidad... Aunque tiene una cadencia como muy clara, tiene una voz bastante normal. O sea, quiero decir que no es una cosa como puede ser un Rajoy, como
claro.
Puede ser un...
sí,
hay muchos
que
personajes que claramente...
su característico,
¿no? Exacto, que tienen
timbre.
Pero en cambio él no tanto. Me costó mucho, al principio me costó muchísimo. Luego, obviamente, cuando me dijeron lo de Abascal, que es que encima el primer día que me hacen hacer de Abascal me habían preguntado, ¿tú sabes montar a caballo? Yo siempre digo que sí. Sí. Entonces, claro, algo sabía. Pero tanto como para pillar un caballo y ponerte en los platos con los focos tan cerquita, todo cerca, y el caballo nervioso, y tú pensando, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Pero bueno, en esta vida hay que decir que sí. Recuerdo otra anécdota relacionada con el decir que sí. Hice el anuncio de Estrella Damm hace tiempo. Me dijeron si sabía montar a moto. No sé, yo no sabía. Y yo dije que sí.
¿Que sí?
Claro que sé llevar moto. Me hicieron llevar una moto. Tuve que aprender en ese momento cómo se arrancaba esa moto, que encima era una moto de los años 70, una Impala o no sé qué. O sea, no. Pero hay que decir que sí. En esta vida, oye, hay que ser echado para adelante.
Qué bueno, me encanta. Oye, vamos a hablar de trabajo... Además de la televisión, que también es un trabajo, pero
sí.
Quería decir un trabajo distinto al de Polonia, en este
sí.
Caso, teatro, cine. Cuéntanos un poco qué proyectos tienes, qué estás haciendo y cuáles son esos proyectos futuros, porque ahora también me comentabas.
Sí, mira, volvemos a la Aquitania Teatra. Estábamos haciendo una obra que se llama Culpables, que vinisteis a ver.
Sí.
Me encantó, realmente.
Gracias.
Cuando se pone a llorar...
Oh.
estaba llorando.
Claro,
bueno,
claro.
Es que
la idea, es la idea.
A mí
claro.
Se me cogió el corazón, digo, este hombre está llorando, de verdad.
Es la idea.
Wow, pero fue
además
increíble.
Estábamos en primera fila, o sea que lo veíamos. Si no hubiera llorado, también.
No, pero
claro,
es una
claro.
escena que me ha quedado marcada, ¿eh?
También.
Porque realmente
aparte,
era
claro,
pasión.
Si estáis acostumbrados a ver Polonia y de golpe salgo completamente del personaje
claro.
cómico de la comicidad que a la que estoy acostumbrado. Y de golpe allí, pues es un thriller.
Brutal, además.
Claro,
sí.
Tengo que hacer un. ¿No? Hago un poquito de publicidad,
sí,
¿no?
Total.
Culpables
claro.
en Aquitania Teatra, los domingos a partir del 11 de enero a las 8 y media. Es un thriller, cuatro desconocidos, ¿no? Que se despiertan en medio de una sala, no saben exactamente cómo han llegado hasta allí. Y de golpe, ¿no? Después de intentar descubrir por qué están allí, una voz les dice que tienen que confesar qué es lo peor que han hecho en su vida. Y que uno de ellos no va a salir de allí.
No, la historia es muy interesante.
Mucho, mucho.
Muy interesante. Partiendo de esta base ya tienes unas ganas locas de verlo.
Sí.
Y
la
luego lo que se desarrolla es brutal.
Y las reacciones que tienen cada uno de los personajes.
Hemos
y cómo
tenido
acaba
muy buenas críticas.
Y todo,
claro. O sea, la verdad que la gente sale muy contenta. Es una obra que se pasa muy rápido, es una obra que te tiene atento todo el rato.
Es intensa, ¿eh?
Es intensa.
Muy intensa.
Yo creo que si lo hiciéramos más rato, la gente saldría o con un ataque al corazón o cansada, agotada, sudando, no puedo más. No. O sea, con lo cual yo creo que dura lo que tiene que durar. Una de las cosas más bonitas que me dijeron fue... ¿Sabes que me dormí con El Rey León y contigo, no? Y dijeron que bien, ¿no? Pues mira, ahora también habría que dormirte con El Rey León, pero bueno, pensé... Bueno, ¡ah, mira! Pues sí, vaya, alguien de por aquí ha levantado la mano.
Y no soy yo.
No es la primera vez, ni la última que me lo van a decir, pero sí, es verdad, me han dicho que hay gente que se ha quedado dormido con El Rey León. Y es verdad que a mí me pareció espectacular el inicio, que es como...
Sí.
Oh,
pero...
llorando piel de gallina, pero dos horas y sí. pico, pues llega un punto que, bueno, tanto animal, pues...
Yo siempre lo he dicho, hacemos un pequeño impasse aquí sobre El Rey
sí.
León, pero es algo que yo he comentado, o sea, a mí me encantó, lo he visto dos veces, uh-huh. Creo que es, o sea, empieza tan arriba,
sí, sí.
tan arriba,
claro.
que claro, luego baja,
claro.
porque es que tiene
es
que bajar,
claro.
y cuando estás en ese punto es como una canción, con las voces espectaculares,
sí,
todo muy...
Sí, sí,
pero
sí.
es como... ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, no hay nada más espectacular que te suba otra vez esa
claro.
No sé, esa emoción. Entonces, claro, yo creo que han empezado tan arriba que para mantener eso sin...
Yo sé cómo lo haría.
¿Cómo
pondría
lo
Noé
llorando. ¡Ah, Noé!
Sí,
llorando.
Pondría Noé llorando allá y te vamos.
Cada 30 minutos, Noé, llora. Yo entro, lloro un rato.
Te rompe por dentro.
Que no tenga nada que ver.
Ahí, mira, se lo has clavado, ¿eh?
Sí, oye, ¿qué está pasando? Despierta. No.
¿Qué ha salido Noé?
No, es verdad, yo lo, claro, yo vi
sí.
Rey León en Broadway y recuerdo que dije, ¡oh, ya está, ya lo he visto todo, ya está,
sí.
ya, bueno, ya no hay nada que lo pueda mejorar, pero vi Los Miserables en West End,
nosotros los vimos en Madrid y también
Madrid.
Increíble.
Espectacular.
Es
bueno,
eso,
a ver, es que
es
cosas
otro
tan,
nivel
tan,
al final.
Sí,
sí,
tan espectaculares.
Sí,
pues nosotros no somos como El Rey León ni como Los Miserables, pero oye.
¿Habéis conseguido cosas?
Exacto, que la gente no se duerma. No,
y que
no.
se emocione.
Y luego otras cosas también que nos han dicho: gente que no ha ido nunca al teatro y que por primera vez ha ido, pues por verme porque son amigos y tal, y que me han dicho: oye, Noé, pues voy a ir al teatro, voy a ir más porque me ha gustado mucho. No había ido nunca porque no me llamaba la atención. Y después de ver tu obra, oye, que me has enganchado.
Es que te pasa
sí.
volando.
Sí, además...
Porque te metes tanto, al ser tan intensa, que cuando termine... ¡Ah, ya está!
No, y además, por todo que tiene toda la trayectoria de superactor, como hemos dicho, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, no porque te encasillen en papeles, pero estamos acostumbrados a verte en televisión.
Claro.
En la parte de publicidad, en la parte de Polonia. Al final, yo, cuando hablo de Noé, siempre me viene a la imagen, pues, la televisión.
Claro,
verte en directo, en un teatro... con la intensidad, con esta obra tan intensa, yo dije, wow, no es Noé,
pero,
o sea,
no, pero ahí ves,
no eras, o sea, para mí
ves.
No eras tú, o sea, eras Noé, pero con otra
pero
faceta.
Ahí
qué
puedes
bien.
Se demuestra y puedes
claro.
ver el gran actor que es
total.
Porque puede hacer de todo
total.
Y puede pasar desde la risa a la tristeza, de pasar de cómico a algo muy intenso.
Bueno, pues yo ya me puedo ir, yo ya estoy feliz, yo ya con todo lo que me estoy diciendo, oye, qué bien.
No, siempre suerte. Digo, no, ahí hay,
que estoy
ahí
tan
trabajo.
Contento con lo que me estáis diciendo que ya está. Bueno, pues nada, ya puedes cortar, Laura, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.
No, pero es verdad, yo creo que la gente que te conocemos, puedo decir que sí, porque llevamos muchos años, pues eso, siguiendo tu trayectoria.
Gracias.
Pues hemos visto esa faceta que yo personalmente desconocía y que obviamente para trabajar en Polonia y para trabajar en publicidad tienes que ser actor, porque precisamente tienes que interpretar personajes, pero el teatro es otro nivel, eso sí que es verdad,
sí,
y,
sí, sí.
Y yo creo que animar a la gente que vaya al teatro es algo súper positivo.
¿Y tienes nervios antes de salir?
Pues mira, el día del estreno estaba con 39 de fiebre.
¿Qué dices?
Estaba fatal, o sea, eran las 4 de la tarde, tenía que salir ya, porque yo vivo en Vilanova, tenía que salir e ir hasta Barcelona, y en ese momento salí de la cama. Había estado no sé cuántas horas en la cama medicándome, mi pareja me iba cuidando, me iba, venga, no, tranquilo, no, o sea, no te esfuerces, guarda toda
nervios?
La energía. Pues llegué allí, claro, no podía ponerme nervioso porque estaba fatal, no tenía energía. Salí en escena, lo di todo, porque al final el escenario tiene esa cosa analgésica, ¿no? Que de golpe te cura todo.
Adrenalina pura.
Tal cual, que te lo cura todo y me olvidé de los nervios. Pero claro, como ya el siguiente día ya la había estrenado el día anterior, ya no tuve nervios. Entonces, ningún día he tenido nervios, por suerte, porque la verdad que los nervios a veces te juegan malas pasadas, aunque te mantienen vivo, te mantienen despierto y son maravillosos cuando lo sabes enfocar, ¿no? Dirigir hacia lo bueno. En este caso, no tuve nervios. Así que, oye, estoy contento.
Vamos,
por eso estoy como diciendo, anda, pues creo que ya he madurado como actor. ¡Qué bien!
Oye, y yo quería preguntarte, cine, teatro, anuncios, publicidad, todo. ¿Hay algo que te queda por hacer? ¿Algún reto? ¿Algo que digas, ay, qué ganas tengo de hacer esto? Y
Pues mira, por ejemplo, he hecho musicales. A ver, eran semiprofesionales, o sea que íbamos a taquilla, tal. Me encantaría hacer un musical, pero profesional. Pero de estos de a mí me encanta cantar. Y de hecho he cantado en bares con amigos guitarristas de jazz. Me encanta el jazz, el swing. Soy muy crooner, tipo Bublé, que antes hablabais. Me encantaría hacer eso. Algún musical bien, ¿no? O sea, un musical de estos, pues tipo, oye, el Marisel, ¿no? Alguna cosa de estas así, es decir, ser un pirata de los que da vueltas por ahí, eso me encantaría.
Oye, pues puedes hacerlo, ¿eh? Porque Marisel es eterno, seguro que hay más castings.
El problema es la formación, o sea, un actor de musical tiene tal formación, tiene tal calidad vocal, pero ya no solamente porque canten bien, sino respiración, poder hacer todo lo que hacen sin que vibre ni un momento la nota que están cantando. Aparte de ser buenos actores, obviamente, pero es que la formación es tal. Yo recuerdo haber hecho un casting para un musical y cuando acabó el casting me dice el director, me dice, mira, Noé, la parte actoral espectacular, muy bien, o sea, genial. Dice, la parte de cantar lo has hecho espectacular. Dice, pero no te puedo coger porque sé que al segundo día estarías afónico.
Claro,
y es porque, claro, tienes que saber respirar, tienes que...
Mira.
Claro.
Esto justamente hace unos días estuvimos hablando del Fantasma de la Ópera en Scenic, ¿vale? Uh-huh. Y vino Miguel Tejada, el director musical de la obra, y hablaba de esto, de lo perfectos que son los cantantes, y dijeron, es que ahora solamente ensayamos y hacemos pequeñas técnicas de respiración, eso es lo que ensayan.
Claro.
O sea, no ensayan la canción, no ensayan el musical porque ya se lo saben. Pequeñas mejoras y era la respiración. Y eso a mí me quedó.
Para mejorar algunos.
Me quedó grabado ahora que has dicho esto, me ha venido, ¿no?
Es así, ¿eh? Es,
madre mía, ¿no?
Es casi más importante dominar la respiración y no quedarte afónico.
Claro,
claro, ellos cantan de diafragma, yo canto seguramente de garganta, con lo cual yo lo daría todo el primer día y dirían, qué bien, muy bien, muy bien, ¿no? El segundo día no podría.
No,
me tendría que quedar en casa, pues tomándome una tilita, porque claro, no podría.
Oye, pero si has dicho que sí a una moto cuando no sabías llevarla, si has montado a caballo cuando todo lo te habías montado una vez, tú te vas a un musical y dices que sí, lo haces, vamos, claro que lo haces.
Pues el siguiente casting voy a decir que sí.
Yo de toda la vida he hecho musicales.
Claro que sí.
Toda
ver,
la vida, es lo
ver
único
cómo
que
respiro?
Hago.
¿Quieres ver cómo respiro? ¿Te respiro? No, claro que sí.
Qué bueno. Oye, yo quería profesional, por ejemplo, para ¿qué consejos le darías, por ejemplo, a los jóvenes actores que quieren iniciar una carrera en el mundo artístico como tú?
Bueno, sobre todo lo de ponerle muchas ganas. Al final, lo que tiene el mundo de la interpretación es dedicación absoluta, amor al arte, mucha paciencia, porque al final es muy, muy, muy difícil que te pase que el primer casting que hagas te vayan a seleccionar. Es que, claro, la dedicación es tan, tan importante que yo muchas veces veo a compañeros que dicen, no, lo estoy dejando y a lo mejor pues hago un casting de cada 10, hago... Esos compañeros acaban dejándolo porque o te dedicas al 100% o es imposible. Entonces, mucho respeto a la profesión. Hay que tener muchísimo respeto a la profesión porque hay gente que es maravillosa y que se esfuerza muchísimo. Y denostarlo o decir que, bueno, o sea, no, hay mucho esfuerzo, muchas ganas de estar allí. Y sobre todo es eso, es esfuerzo, mucho esfuerzo. Yo es verdad que justamente... Yo no he hecho nunca interpretación. O sea, yo me puse delante de encima de un escenario y delante de una cámara sin haber estudiado nunca, pero es verdad que algo siempre tiene que haber. Claro. Pero el esfuerzo, la dedicación, la paciencia, el respeto a la profesión yo creo que es básico. Con lo cual, que no se crea la gente que esto es un... No, pues ahora hago un par de TikToks, un par de no sé qué y tal y ya soy actor. No. O sea, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho respeto.
Totalmente. Pues Noé Blancafort, de verdad, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir tu trayectoria, tu humor, tus proyectos con nuestra audiencia. Y nada, te deseamos todo el éxito del mundo.
Y ya saben, a verlo en la Aquitania.
Sí, recomendación, exacto, Teatro Aquitania.
Exacto, en la Aquitania Teatras, los domingos, exacto, a las 8:30.
¿Será él el culpable?
Culpables.
¿Será él?
¿Será él o no?
Dejamos ahí. muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos con el programa y ahora lo que queremos es que Santi Vilchez nos sorprenda con esta sección que a mí me gusta tantísimo, que es la de sí o qué.
Sí, 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 esa te encanta a ti porque te sorprendo cada vez, tanto sí, a ti como seguro que a nuestros oyentes.
Totalmente, ¿vienes preparado para sorprenderme?
Vengo sí, preparado para sorprenderte a ti, a los oyentes. Venga. Y a Noé Blancafort.
Venga, vamos a ello.
Pues sí, hoy en el Sí o Qué viajamos a la antigua Roma para encontrarnos con uno de los episodios más desconcertantes que jamás se han contado. La vez que un emperador, el mismísimo Calígula, declaró la guerra al mar.
¿Qué me dices?
Sí,
¿o qué?
Al mar, literalmente.
Madre, Miguel,
y está,
¿no?,
documentado.
Bueno, pero ¿cómo se le ocurre? A ver, cuéntanos.
Ah, de
cuéntanos.
Eso trata el Sí o Qué, el... ¿Sí o qué?
¿Sí o qué? ¿Sí o qué?
Pues ahí te voy a contar. Mira, Calígula, famoso por su extravagancia y por sus decisiones que hoy parecerían escritas por un guionista de comedia negra, decidió un día que quería demostrar su poder ante el ejército y ante el mundo. Pero como no tenía ninguna campaña militar preparada, se inventó una. Reunió a sus tropas a orillas del Canal de la Mancha, frente a la inconquistable Britania. Los soldados, disciplinados pero confundidos, esperaban órdenes heroicas: cruzar el mar, invadir, luchar, lo de siempre. Y entonces Calígula subió a su plataforma, extendió el brazo y proclamó su plan maestro: soldados, hoy conquistaremos al océano.
¿Sí o
mandó,
qué?
Sí. Mandó formar filas, tocar trompetas y avanzar hacia la orilla como si se enfrentaran a un enemigo invisible. Los soldados estaban atónitos, miraban al agua, miraban al emperador y no entendían absolutamente nada. Pero nadie se atrevió a decir nada. Obviamente Calígula no tenía muy buen humor. El clímax llegó cuando el emperador, con un gesto solemne, dio la orden final: recolectad botín del enemigo vencido.
¿Botín?
¿Qué botín? Pues caracoles y conchas marinas, montones de ellas. Cada soldado cargó un saco mientras el emperador proclamaba que había vencido a Neptuno, dios del mar.
Al regresar a Roma, Calígula entró como un triunfador exhibiendo aquellos moluscos como si fueran grandes tesoros arrebatados al mismísimo océano. Los romanos, intentando comprender semejante locura, no sabían si reír, temblar o fingir admiración. Pero la historia quedó ahí, un emperador celebrando una victoria militar contra un enemigo que ni siquiera sabía que estaba en guerra, que era el pobre mar. Hoy, 2000 años después, sigue siendo uno de los momentos más surrealistas de la historia Mercé, el emperador que hizo desfilar a legiones enteras para recoger conchitas de mar.
¿Qué me dices? ¿Sí o qué?
Pues sí, señor, y es cierto, no me lo invento.
Madre mía, cada semana nuevas historias que nos trae Santi Vilches, de verdad, muchísimas gracias.
De nada, hombre.
Te espero para la semana que viene. A ver qué
haremos
nos
una obra de teatro de esto.
Claro que sí, seguro. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y ya sabéis que no siempre nos queremos despedir de vosotros sin los tips para cuidaros un poquito mejor de la mano de Carmen Marín Perruquers. Hoy os traemos unos tips para cuidaros antes de Navidad. El primer tip que os queremos comentar es el tratamiento de brillo instantáneo con aceites ligeros. Una semana antes de las fechas y de estas fiestas de Navidad, aplica un aceite capilar seco, de aceite de argán, de jojoba o camelia, solo en las puntas durante 3 noches seguidas. No engrasa y aporta un brillo de alfombra roja que se nota muchísimo en las fotos.
Que es muy importante hoy en día, uy, las fotos.
Ahí, y estemos siempre a tope, ¿no? Súper divinos. También el efecto glass skin, pero en este caso para el cabello. Mezcla unas gotas de serum capilar con tu crema de manos y cuando estés listo o lista para salir, pásalas por la superficie del cabello, solo la superficie, y el efecto luminoso es inmediato.
Oye, Mercé, pero es que esto también lo puedes hacer los hombres con la barba.
Claro.
Claro, a los hombres les funciona muy bien aplicar una mascarilla facial de 5 minutos justo después de arreglarse la barba. ¿Por qué? Porque resalta la línea del afeitado, reduce las rojeces y da un aspecto más pulido y además te brilla la barba. Y cuando te da la luz, tienes una barba preciosa,
brillante,
y queda muy bien en las fotos.
Lo sé.
Que esto es... Lo he probado.
Dilo. Yo sé que Santi lo ha probado esto.
Estaba claro.
Lo he probado.
Claro.
No, lo tienes que probar.
Desde aquí estoy viendo ese brillo.
Es que te brilla mucho, es cierto. O sea, te queda la barba, en vez de mate, te queda brillante y cuando te da la luz, es como si, no sé, como...
Es como si fuera, como si el final de la barba, el pelo final. Te queda como un brillo.
Bien esto, depende de qué, obviamente, tiene que tener foco, si no, no, ¿eh?
Claro.
Pero en televisión, teatro, cine...
Cuando se lo pone, me lo dice, ¿se nota? Sí, se nota.
Sí, porque
le
además brilla, es como si se desde la ducha.
¿Ves? Es que los tips que decimos aquí de parte de Carmen Marín siempre funcionan, o sea, ya lo sabes, o sea, que tú ahí eres... un fiel seguidor de estos
total.
Lo sabemos. Pues amigos, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Amigos, se nos acaba el tiempo y como siempre decimos, entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Que paséis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat, tria un CD de Sky a la guantera. encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més que un estiu com els d'abans.
Mai del meu cap, no se m'oblida. La teva veu, els teus ulls, ens imaginat vivint la vida. Em fa com vergonya només de pensar en els dos i en com em mires. Espero dir-te que moro per estar amb tu, algun dia, algun dia, algun dia, algun dia. Dient-me que no vull llorar per cada beso que nunca me vas a dar.
Ser tan guapa i t'acostes més i em dius
jo soy Paula.
Y aquellas canciones que no recordaba, y aquella promesa jugando en la plaza, y aquella risa tonta de madrugada.
Y aquí es
por mí. Decidle que invito un tequila en Madrid, que las locuras existen y brindo por la que me ha traído a ti, por la que me ha traído a ti, por la que me ha traído a ti.
Y aquí estás tú,
y aquí estás tú,
y sé que eres tú, para darle la vuelta al destino. Y me encantas y no sé escondir tú. Y aquí estás tú, y sé que eres tú, para darle la vuelta al destino. Y me encantas y no sé escondir tú. Y aquí estás tú,
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Un comitè de 6 experts en bioseguretat coordinats pel director de l'IRTA, Josep Usall, lideraran a partir de dimarts l'auditoria de bioseguretat a aquest centre i d'altres de recerca de la pesta porcina africana per avaluar si pot haver potencial risc de fuita del virus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat els seus noms i ha demanat prudència i deixar treballar els científics.
Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri i que ens diguin, avaluïn doncs aquesta la biocontenció i la bioseguretat de les nostres instal·lacions, dels nostres investigadors. Per tant, es fa una revisió. Quan ells decideixin el què, llavors, evidentment, també hauran de fer doncs una revisió dels espais físics, i també ho faran ells.
D'altra banda, els agents rurals també han celebrat el compliment per part dels ciutadans de les restriccions d'accés a zones naturals. El cos, que està pentinant amb helicòpters, Collserola, Sant